Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Muy buenos días a todos, para todos nuestros oyentes. Quiero darle la bienvenida nuevamente a este espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Mi nombre es Juan Pablo Cañón y este es El Puente en Casa, desde Bogotá, Colombia. Transmitiendo para todos ustedes y saludando a nuestros oyentes en distintas partes del mundo y también a las personas que nos escuchan desde nuestra página web www.uniminutoradio.com en los 1430 AM y también por YouTube y Facebook con el hashtag El Puente en Casa. Quiero agradecer a todo nuestro equipo de trabajo de la mesa, a nuestros conductores de estos espacios, Víctor Rojas, Simón Dumet, Alejandra Herrero, Alejandro Montaño, y en producción a mi compañera Evelyn Mendoza y quien les habla, Juan Pablo Cañón. El día de hoy tendremos la oportunidad de transmitir una conferencia de Leonardo Ordóñez, quien es filósofo y también investigador universitario, conocedor sobre la literatura y la cultura. También tiene conocimientos en áreas como la teoría crítica, la hermenéutica filosófica, las humanidades ambientales, las teorías de la cultura, la estética y sobre los estudios sociales. Él dará una conferencia de apertura de las primeras Olimpiadas Colombianas de Filosofía, un certamen académico que implica el desarrollo de ejercicios competitivos entre los participantes. Estos se conciben y desarrollan como fiesta del pensamiento con sentido ético, formativo, equitativo, inclusivo, y esto pues de carácter nacional. Recordemos que son varias las universidades que apoyan estas Olimpiadas y que se muestran dentro de la programación. Es convocada por la Red Nacional de Programas de Filosofía, la Sociedad Colombiana de Filosofía y la Universidad del Quindío. Así que nada, pues los dejamos con la conferencia en este momento, y si quieren ver toda la programación de este evento, les dejaremos en los comentarios el enlace pues, de toda la programación. Mi nombre es Juan Pablo Cañón y los dejamos con el siguiente evento. Muchas gracias.
Vamos a ver. No, por alguna razón el sistema no me permite compartirles la pantalla. ¿Ustedes pueden darme alguna indicación de qué se trata?
¿No? Profesor, en la pantalla, en la parte de abajo dice compartir.
Sí, efectivamente, es parecido al Zoom, pero en este caso, en esta plataforma, no me permite compartir.
Qué raro. ¿No le aparece nada después de que compartir?
A ver, voy a intentar nuevamente. No me aparece nada.
Profe, si quieren nos lo envía el correo y nosotros la compartimos.
Permítanme un segundo entonces. Bueno, parece que ahora sí se habilitó la función. Les voy a pedir el favor de que me indiquen si efectivamente ustedes están viendo la presentación.
Ya se ve.
Perfecto. Listo. Entonces vamos a arrancar. De nuevo, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en el día de hoy en la inauguración de estas Olimpiadas Colombianas de Filosofía. Para mí es muy grato poder compartir con ustedes acerca de uno de los temas más interesantes, sin duda uno de los temas más apasionantes de la filosofía contemporánea, en el cual vengo trabajando ya hace algún tiempo. Supe que los organizadores habían tomado la decisión de colocar la relación entre tecnología y naturaleza en el centro de las preocupaciones de este evento. Siguiendo un poco esa línea, en la primera parte de mi conferencia voy a hablarles de esta intersección, la intersección entre filosofía, tecnología y ecología. Y en la segunda parte voy a concentrarme en dos temas particulares en donde esta intersección es crucial. Por una parte, la cuestión de los hábitos de consumo y por otra parte, la cuestión de los métodos de producción de alimentos. Esta intersección, entonces, involucra en primer lugar a la filosofía, que es el arte de los conceptos y de las ideas, a la tecnología, que es el dominio de la creación de utensilios, herramientas y máquinas para transformar el mundo, y a la ecología, que es el estudio de los procesos naturales y de sus relaciones con el mundo humano. Entonces, voy a comenzar por ahí. Voy a contarles las razones por las cuales los problemas ecológicos son una cuestión crucial en la filosofía contemporánea, ¿no? Comencemos por definir qué cosa es un problema ecológico. Vamos a definir un problema ecológico como todo aquel que involucra una disfuncionalidad o un daño en las relaciones de mutua afectación entre los grupos humanos y sus entornos ambientales, sus entornos ecológicos. Eso es, grosso modo, un problema ecológico. A veces sucede que es el entorno el que afecta de manera más o menos grave la forma de vida de un grupo humano, de una sociedad. Y en esos casos hablamos de desastre natural. Pero otras veces la cuestión se invierte y es más bien la actividad del grupo humano la que afecta gravemente el entorno circundante. Es en este último caso cuando hablamos de impacto ambiental. Como vivimos en una época de grandes impactos ambientales, ha llegado el momento en el cual la dimensión de esos impactos se vuelve tan grande que ellos a su vez son susceptibles de desencadenar desastres naturales. Un poco como sucedió con el huracán Katrina, que devastó las costas de Nueva Orleans en el Golfo de México, en el 2006, cuando hubo amplia discusión acerca de si sería el calentamiento global el que había creado las condiciones para que se produjera un ciclón de semejante magnitud. Sin embargo, hay que advertir de entrada que los impactos ambientales casi siempre han estado asociados desde tiempos muy remotos, por lo menos desde el Paleolítico, a determinados desarrollos tecnológicos humanos. Y ahí viene el primer punto de cruce entre ecología y tecnología. El ejemplo de la extinción de la megafauna del Pleistoceno a finales de la era paleolítica lo ilustra muy bien. En ese momento se extinguieron muchas especies como las que ustedes están viendo en pantalla ahora, los rinocerontes lanudos, algunas especies de armadillos gigantes, ¿cierto? Los megaterios, los tigres dientes de sable, los moas, que eran unas aves gigantescas del doble del tamaño de un avestruz, los mamuts, en fin, toda una serie de figuras animales con las que ustedes habrán estado familiarizados por películas como La Era del Hielo. A finales de la última glaciación, estas especies se extinguieron. Y todo parece indicar que la intervención humana y la tecnología humana tuvo que ver. Esas mismas especies habían sobrevivido al final de tres glaciaciones anteriores durante el periodo pleistocénico. Es decir, que el cambio de temperatura, el aumento de la temperatura, no es suficiente para explicar su extinción. Ya ellos habían vivido cambios tan drásticos en el pasado y habían sobrevivido, habían pasado al otro lado. Pero al final de la cuarta glaciación apareció un nuevo factor, ¿eh? Que fue las lanzas, ¿cierto? Las antorchas, las técnicas humanas de cacería, que hicieron posible que estas especies que antes habían sido capaces de sobrevivir, ya no fueran más capaces de hacerlo. Entonces, fíjense ustedes cómo los impactos ambientales vienen de casi que desde el alba de las civilizaciones y aún más allá. Ahora bien, muchas veces se suele hacer referencia a ese tipo de impactos como daños al medio ambiente. Yo, por mi parte, no recomiendo el uso del término medio ambiente. Siempre le digo a los estudiantes, ese término es un monstruo lingüístico, ¿sí? Eso no tiene sentido. ¿Por qué medio ambiente no? ¿Por qué esa palabra no nos sirve? Para responder esa pregunta, basta con consultar el diccionario de la Real Academia, ¿sí? Nuestra máxima autoridad lexicográfica. Ahí dice que la palabra medio tiene tres acepciones, ¿sí? Aquí les he compartido la primera. Medio puede ser la mitad de algo, lo que está entre dos extremos, o lo que se sitúa entre dos cosas. Pero obviamente medio ambiente no puede estar usando el término en ese sentido, porque nuestros problemas ambientales atañen a lo que sucede en la totalidad del planeta, ¿sí? No en el centro del planeta, ni en la zona ecuatorial, ni en la mitad del planeta, no. Todo el planeta está involucrado en los impactos ambientales contemporáneos. Entonces, este primer sentido no puede ser. La segunda acepción de medio es cosa que puede servir para un determinado objetivo, ¿sí? Para realizar una acción o una diligencia, ¿sí? O para conseguir algo, ¿sí? Si esto es así, si la palabra medio en ambiente se está utilizando en este sentido, entonces ahí estamos asumiendo una concepción puramente instrumental de la naturaleza, ¿sí? La naturaleza no sería un fin en sí mismo, no tendría valor por sí misma, sino que sería única y exclusivamente un recurso para uso humano, ¿sí? Un medio para que los humanos podamos perseguir nuestros propios fines, nuestros propios objetivos. Desde ese punto de vista, el término medio ambiente es una palabra que se pega un tiro en el pie ella misma, porque se supone que uno usa la palabra medio ambiente para defender a la naturaleza, pero al llamarla medio, la está convirtiendo en mero recurso, en mera herramienta para fines humanos, y entonces en vez de defender a la naturaleza, lo que estamos haciendo es atacándola o restándole valor. Por lo tanto, tampoco nos sirve esta segunda acepción. Tenemos una tercera. Dice esta tercera que medio es también el conjunto de circunstancias o condiciones exteriores a un ser que influyen en su desarrollo y en sus actividades. Bueno, si eso es así, entonces medio equivale a ambiente. Le decimos, alguien creció en un ambiente social difícil, ¿sí? En un barrio donde el medio social era muy difícil. Ahí, cuando decimos medio social, nos estamos refiriendo al ambiente comunitario, el ambiente social en el cual esta persona creció. Pero según eso, entonces medio es lo mismo que ambiente. Y por lo tanto, cuando decimos medio ambiente, eso es una redundancia. Es como si dijéramos medio, medio, o como si dijéramos ambiente, ambiente. Por lo tanto, voy a avanzar a lo largo de esta charla sin utilizar la palabra medio ambiente, ¿sí? Esa palabra yo creo que no nos sirve, yo recomiendo mejor no utilizarla, y referirnos más bien a problemas ecológicos, o a ecología, o a entorno ambiental, o otras expresiones que resulten más precisas. Hecha esta aclaración terminológica fundamental de entrada, ¿sí? Propia de un enfoque filosófico, quiero contarles muy brevemente cuál es el panorama teórico hoy en el campo de la filosofía ecológica. En la actualidad, uno puede distinguir cuatro corrientes principales de filosofía ecológica. Ahí los tienen ustedes, está el antropocentrismo ilustrado, está la teoría de la liberación animal, está el biocentrismo y está el ecocentrismo. El orden en el que los he puesto no es casual, ¿sí? Están de 1 a 4 por una razón importante. Es que el 1 representa la postura más cerca al antropocentrismo tradicional, mientras que el número 4, el ecocentrismo, representa la posición más alejada al antropocentrismo tradicional. Esas corrientes, ¿qué tienen en común? ¿Por qué son filosofía ecológica? Bueno, lo que tienen en común es que todas coinciden en señalar que es urgente preservar el equilibrio ecológico, el equilibrio ecosistémico de la biosfera, que es muy importante el trabajo de despertar de la conciencia ambiental. Lo que pasa es que lo hacen desde posiciones un poco distintas. En el antropocentrismo ilustrado, el ser humano sigue estando en el centro de las preocupaciones. Lo primero es proteger a los seres humanos, pero para proteger a los seres humanos, pues hay que proteger también los bosques, los ríos, la atmósfera, todos estos elementos circundantes de los cuales esos seres humanos dependen. Cuando vamos al escalón 2, la teoría de la liberación animal, ahí el ámbito de preocupación filosófica se hace un poco más extenso, ¿sí? Y sobre todo de preocupación ética. No solo los seres humanos son importantes, ¿sí? También las especies animales son valiosas en sí mismas. Y por lo tanto, el número 2 corresponde a una esfera concéntrica un poco más amplia. En el número 3 va a decir, no, pero un momento, no solo los animales. También las plantas son importantes. Toda clase de seres vivos son importantes y son valiosos en sí mismos y merecen consideración filosófica y ética. Entonces se amplía más el radio de acción del pensamiento. Y en el ecocentrismo ya adoptamos la postura más extrema, más radicalmente ambientalista, en la cual no solo los seres vivos son importantes, sino incluso los ecosistemas enteros y los factores abióticos de los cuales dependen esos ecosistemas. Por ejemplo, las corrientes de agua, ¿cierto? Los suelos, las rocas, los océanos, los casquetes polares, la atmósfera, los acuíferos subterráneos, etcétera, etcétera. Desde una perspectiva ecocéntrica, incluso estas entidades no humanas merecen consideración ética y filosófica. Ese es el panorama teórico general de la filosofía ecológica en la actualidad. Ahora bien, en ese panorama, uno puede distinguir claramente dos extremos. Aquí en esta tablita, el número 0 corresponde al extremo antropocéntrico. Ahí en ese extremo somos los seres humanos los que estamos en el núcleo de toda la preocupación, en el centro de toda la inquietud. Mientras que en el otro extremo, en el número 10, son los sistemas ambientales enteros, incluso la biosfera en su totalidad, lo que se encuentra en el centro de nuestras preocupaciones. Esto corresponde a los planteamientos de la ecología profunda, que son muy populares por lo menos desde los años 70, cuando comenzó la inquietud acerca del futuro ambiental del planeta. Y desde el punto de vista de la ecología profunda, lo mejor que podíamos hacer era alejarnos del punto 0 y acercarnos al punto 10. Dejar de creernos el ombligo del mundo y más bien poner en el centro de las cosas las condiciones que hacen posible la vida sobre el planeta. Esta perspectiva ha sido muy popular, pero ella suscita de entrada una pregunta muy importante, ¿sí? Si nos vamos al extremo del número 10, entonces, ¿qué posición pasamos a ocupar los seres humanos ahí? ¿Dónde estamos los seres humanos ahí? Si nos volvemos demasiado radicalmente ecocéntricos, corremos el riesgo de perder de vista a las comunidades humanas, a los seres humanos, como lo sugiere esta viñeta, ¿no? El niño dice, a veces me gusta sentarme e imaginarme un mundo sin polución, ¿cierto? Entonces, esta hojita le responde, claro, claro, y toda la gente habrá aprendido a vivir sosteniblemente. Entonces, el niño le pregunta, ¿la gente? ¿Cuál gente, no? Cuando hay sostenibilidad, como que el ser humano ya no está en el escenario. Si el ser humano está en el escenario, entonces no hay posibilidades de sostenibilidad. Una ecología profunda llevada al extremo nos conduce a un callejón sin salida, ¿sí? A pensar que la única manera de defender a la naturaleza es que ella esté libre de seres humanos, porque los seres humanos seríamos algo así como una plaga destructiva. Evidentemente, esto es una posición demasiado radical y nos obliga entonces a considerar que toda ecología que merezca ese nombre no solo tiene que ser una ecología profunda, sino que tiene que ser también una ecología política, una ecología con seres humanos a bordo, una ecología con rostro humano, donde los seres humanos quepamos también, ¿no? Entonces, esto se pone particularmente de manifiesto cuando consideramos estadísticas como las que aparecen en esta tabla. Aquí dice esta tabla que la riqueza en el mundo está distribuida de manera muy desigual. La riqueza en el mundo, la representación de esa desigualdad asume la forma de una especie de copa de champaña, ¿cierto? Y esa copa de champaña nos dice que el 20% más rico de la población mundial se está gastando el 87% de los recursos disponibles. Estos son datos para el año 2010. Como la desigualdad ha aumentado, es posible que esto incluso se haya agravado en la última década. Mientras que el 20% más pobre de la población mundial apenas tiene acceso a un 0,7% de la riqueza existente. Esta es una desigualdad formidable. La copa de champaña sugiere incluso que la riqueza está mayoritariamente concentrada en el 10% más rico. Ese 10% más rico fácilmente acapara el 82% de la riqueza mundial, con lo que le queda solamente un 18% al resto de la población mundial. Lo ideal sería un modelo como el que tenemos al costado derecho, un vaso en donde tengamos un 50% en ahorro y el otro 50% de la riqueza mundial distribuido de manera igualitaria entre todos los 20% de la población. Pero no es así. La realidad es la copa de champaña. Y eso muestra la necesidad de una ecología política. ¿Sí? Muchas veces cuando hablamos de ecología, hablamos del impacto humano sobre la biosfera. Y pareciera que la palabra humano, que la palabra humanidad, nos mete a todos en la misma bolsa. Pero resulta que no es así. Hay un 10% que tiene muchísima más responsabilidad en ese impacto sobre la biosfera. Y hay un 90% que tiene una responsabilidad menor o insignificante. Y hay un porcentaje abajo, ¿cierto? En la parte más baja de la copa de champaña, que incluso no tiene nada que ver prácticamente con los impactos ambientales que está sufriendo el planeta. Entonces, hablar de la humanidad en general resulta engañoso, porque metemos a los mega ricos, pero también a las comunidades indígenas o a los grupos campesinos en un mismo paquete, como si todos fuéramos responsables en igual medida de los daños que está sufriendo el planeta. Como eso no es así, necesitamos un análisis político cuidadoso de cómo es que está teniendo lugar ese impacto. Pertenecer al 10% más rico de la población mundial significa también tener más capacidad de usar tecnologías contaminantes. Para mencionar solo un detalle importantísimo, poder viajar en avión muchas veces al año. Eso significa contaminar un montón, ¿sí? Participar un montón en el proceso de contaminación, ¿sí? Manejar grandes vehículos para consumidores de combustible. Si ustedes saben que la mayor parte de la población mundial no puede darse ese lujo, ¿sí? Entonces necesitamos una ecología política. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es? Y sobre todo, ¿para qué sirve un enfoque desde la ecología política? Bueno, sirve para conectar estos dos elementos que muchas veces acostumbramos a considerarlos de manera independiente. Por un lado, los entornos ambientales. Por otro lado, la huella humana de nuestra actividad y de nuestras tecnologías sobre las áreas continentales en donde vivimos y sobre la atmósfera y los océanos que rodean a esas áreas continentales. Eso va a ser el eje de preocupación principal de la ecología política. A estas alturas, una aclaración etimológica puede ser de mucha ayuda. En la palabra ecología política hay tres términos claves. Está oikos, de ahí viene ecología, pero viene también economía. Está logos y está polis, ¿sí?, de donde viene política. Vamos a mirarlos uno por uno. Oikos, ¿qué cosa significa oikos? Oikos significa hogar, ¿sí? Hogar. Solo que originalmente la palabra oikos servía para designar el domus, ¿sí?, el espacio doméstico, es decir, la casa en donde viven unas cuantas personas, donde vive una familia. El espacio doméstico es un espacio fundamentalmente familiar, ¿sí? Entonces, oikología o ecología, como decimos hoy, sería la lógica que gobierna el reparto de la riqueza en las familias, ¿sí?, o en los hogares, ¿sí?, considerados aisladamente o considerados como unidades básicas, ¿sí? Pero, por supuesto, hoy en día ecología no es eso. Hoy en día interpretamos oikos en un sentido muchísimo más amplio. Oikos es la biosfera y todos somos miembros de una gran familia. Y con todos me refiero no solo a los humanos, sino también a los animales, a las plantas, etc. Oikología hoy en día significa la lógica que gobierna el uso de los recursos en nuestra gran casa planetaria, ¿sí?, o en nuestra casa común, como dice el Papa Francisco en su última encíclica, ¿sí?, que se llama Sobre el cuidado de la casa común. Ahí con casa común él se está refiriendo a la totalidad del planeta Tierra, se está refiriendo a la biosfera. Entonces eso es oikos, ¿sí? Pero ese oikos es logos, oikología. Logía, logos es principio explicativo, palabra, discurso. Eso quiere decir que hay un principio explicativo de la economía doméstica, pero también un principio explicativo de la economía planetaria, ¿sí? Y ecología necesita recoger los ambos, ¿sí?, para ser fiel a este alcance etimológico de los términos originales. Por último, pues está polis. Polis en el mundo griego significaba ciudad, comunidad, eran los ciudadanos de Atenas o de Esparta o de Tebas, ¿cierto? Las ciudades de esa época, una suerte de ciudades-estado. Pero de nuevo, hoy en día, la comunidad de la que estamos hablando no es solo nuestro barrio, no es solo la ciudad donde vivimos, ni siquiera el país donde vivimos, sino el planeta del cual formamos parte, el planeta que habitamos. La ecología política pone en juego todos estos tres escalones, ¿sí? Por eso es tan, tan importante, ¿sí? ¿Qué es entonces la ecología política? ¿Sí? Por un lado, tiene que ver con ciencias naturales, ¿sí? La ecología política, en su faceta propiamente ecológica, va a preguntar cómo es que funcionan los ecosistemas, ¿sí?, en nuestro hogar planetario. ¿Cómo interactúan los humanos, los animales, las plantas con todos los factores abióticos? Eso es una tarea gigante, inmensa, que requiere el concurso de muchas disciplinas, de muchas especialidades. Mi tesis es que hoy en día la filosofía tiene que entrar en diálogo con esas especialidades. Por ejemplo, la geología, para entender la tectónica de placas, para entender la estructura de nuestro planeta. La climatología, para entender las dinámicas climáticas en esta era de calentamiento global y de deterioro del clima, ¿cierto? La oceanografía, para entender cómo es que funcionan los océanos, las corrientes oceánicas, etc. La biología evolutiva, porque este es el único planeta conocido en el cual existe la vida, en el cual ha evolucionado la vida. La bioquímica, porque las bases de la vida son moleculares, se encuentran en el lenguaje de la química. Y la geofisiología, porque el planeta es como una especie de superorganismo que tiene su propia dinámica fisiológica, ¿sí? Y el calentamiento global puede ser interpretado desde esa perspectiva como una especie de fiebre. Así como a nosotros nos da fiebre cuando nos enfermamos, cuando sufrimos un ataque viral, parece que nuestro planeta se está fiebrando también. Y necesitamos médicos planetarios, geofisiólogos o fisiólogos de GEA, ¿cierto? El planeta Tierra. Y entonces, esto sería la primera mitad de la ecología política, ¿no? La ecología política en cuanto estudia nuestro hogar planetario. Pero al mismo tiempo, si queremos una ecología con rostro humano, necesitamos que, por la rama política, ella se ocupe también de estudiar cuáles son los conflictos, cuáles son las desigualdades que hacen referencia al uso, a la distribución de los recursos del planeta. Porque hay multitudes que salen a protestar por el cambio climático al que estamos asistiendo. ¿Por qué salen manifestantes con pancartas que dicen nuestra casa está en fuego, necesitamos actuar aquí, ahora? ¿Cierto? Para abordar esto, también necesitamos el concurso de diferentes áreas del conocimiento. Esta vez, mucho más cercanas al terreno de las humanidades. Entonces, están todas las cuestiones bioéticas, cuestiones de justicia ambiental, ¿cierto? Está la filosofía política, porque la crisis ecológica concierne a todos los países y por lo tanto se necesitan acuerdos internacionales de largo alcance, de amplio alcance, para poder dar una respuesta adecuada. La socioantropología, porque es una cuestión de las sociedades y de los seres humanos. El derecho ambiental, porque las leyes es una de las principales herramientas que tenemos a mano para tratar de proteger lo que resta aún de riqueza natural. Y, por supuesto, la economía ecológica. ¿Cómo es que vamos a avanzar hacia un sistema económico que permita un despliegue y un florecimiento de la vida humana más igualitaria? Todo eso implica una complejidad tremenda, ¿no? Me limito apenas a citar algunas de las preguntas centrales de la ecología política, ¿no? ¿Cómo es que funciona el metabolismo planetario? Los intercambios de energía. ¿Quién utiliza los recursos existentes? ¿Qué países los utilizan más? ¿Qué países los utilizan menos? ¿Dónde y cómo se obtienen esos recursos? ¿Utilizando cuáles tecnologías? ¿A qué fines están dedicados esos recursos? ¿Quién gana y quién pierde en esta lucha por los recursos y en este uso de los recursos? ¿Quién responde por las ganancias y por las pérdidas? Sobre todo por las pérdidas. ¿Quién arbitra la lucha, los conflictos que son inevitables en un escenario como ese? Y por último, ¿qué efectos está teniendo todo eso a corto, mediano, largo plazo sobre las dinámicas planetarias? Ese es el tremendo desafío de la complejidad, ¿sí? La razón por la cual necesitamos la filosofía al servicio de pensar nuestra situación contemporánea. Ahora que hemos vivido estos 2 años de pandemia, estamos más conscientes que nunca de que a veces sentimos que no podemos respirar, ¿sí? Que algo anda mal en la atmósfera. Eso nos concierne, que eso nos toca directamente. Hay políticos que niegan que el impacto sea de origen humano y que sea dañino para la biosfera. Pero como dice Daniela Meadows, esta famosa activista ambiental, puede que podamos engañar a los votantes en un proceso electoral, ¿sí? Pero no podemos engañar a la atmósfera. Mientras permanecemos unidos en la acción, la atmósfera se sigue llenando de gases de efecto invernadero. Y por otra parte, sabemos que ese mundo natural es la comunidad más grande a la que pertenecemos. Y al dañar esa comunidad, estamos disminuyendo nuestra propia humanidad. Somos nosotros mismos los que nos estamos haciendo daño si no somos capaces de reaccionar frente a la problemática ecológica contemporánea. Entonces me voy a los dos temas que les anuncié al comienzo como para ilustrar con ejemplos, ¿sí?, de qué se trata toda la problemática. Por un lado tenemos este problema del consumo. ¿Sí? A veces pareciera que nos sintiéramos atrapados en las redes mundiales del consumo, que nos volviéramos paulatinamente números, ¿sí?, códigos en un código de barras, ¿sí?, y que no pudiéramos escapar de ahí, ¿sí?, que nuestro sistema económico y cultural nos hubiera empujado hacia unos hábitos de consumo que son intrínsecamente perjudiciales. Eso tiene que ver mucho con las tecnologías. Las TICs, las tecnologías de la comunicación, ponen de manifiesto la dimensión simbólica y periodística, si se quiere, de este problema. Constantemente los medios de comunicación nos bombardean con publicidad que nos empuja al consumo de productos creadas por grandes empresas multinacionales, ¿sí? Que son también las principales agentes contaminantes en el orden mundial contemporáneo. ¿Sí? Y a veces resulta difícil resistir a ese imperativo que disparan constantemente los medios de comunicación. Hay otra dimensión que es más sociológica, ¿no? A veces pareciera que no podemos ser conscientes del grado en que nuestro consumo se ha vuelto innecesario porque nos comparamos con otros que consumen aún más, ¿sí? Y al final de la historia, los únicos que ya no tienen con quién compararse son los mega ricos, ¿sí? Los Jeff Bezos y los Mark Zuckerberg, los propietarios de las grandes empresas mundiales, que pertenecen a una élite de 100 o 200 mega ricos que ya miran a todo el resto hacia abajo y que respecto a quienes no sabemos cuál puede ser su preocupación con respecto a la cuestión del consumo. Entonces tenemos un problema allí de mirada comparativa, ¿no? De mirar de reojo a ver quién es que está consumiendo más, y todos nos liberamos de la responsabilidad al pensar que hay otros que consumen más que nosotros incluso, ¿sí? O que utilizan más tecnologías y después arrojan más desechos que otros. Hay otra dimensión que es de salud pública. Y les pongo un ejemplo que es válido para los Estados Unidos. Ustedes saben que en Estados Unidos hay problemas de obesidad que afectan por lo menos a un 30-32% de la población de ese país, que además es una población inmensa, tiene que ver con esta evolución, ¿no? En apenas medio siglo, un incremento del consumo de toda clase de productos como estos que ustedes están viendo en pantalla y que por lo general no son lo mejor para nuestra salud, ¿no? Hay otra dimensión que tiene que ver con los mitos contemporáneos, ¿no? La promoción del consumo exagerado a través de figuras como la de Papá Noel, ¿sí? Que invita a, sobre todo ahora en esta época que ya se aproxima la Navidad, ¿cierto? Nos bombardea, ¿no? Se genera como una especie de imperativo hacia el consumo de juguetes, de tecnología, de entretenimiento, apelando a este tipo de figuras simbólicas que calan muy hondo en nuestro sistema psíquico, ¿cierto? Además, tenemos una dimensión que es la de la producción de desechos, ¿sí? Esa costumbre que había en otros tiempos de mandar a arreglar las cosas, ¿cierto? De llevarlas al señor de la esquina para que las arreglara, se ha ido perdiendo para dar paso a una cultura del todo es desechable, ¿no? Todo lo que no funciona inmediatamente lo arrojamos. Y como se trata de productos de alta tecnología, muchas veces esos desechos son increíblemente difíciles de reciclar y generan formas de contaminación supremamente complicadas, ¿sí? Y por esta vía, entonces, la tecnología se vuelve un factor de impacto sobre los ecosistemas naturales muy, muy poderoso. Por último, tenemos la evidencia que nos dan los psicólogos, y especialmente los psicólogos sociales, según la cual el incremento de acceso a artefactos tecnológicos no está directamente correlacionado con un incremento de la sensación de que somos felices. Es decir, podemos vivir rodeados de aparatos, vivir rodeados de toda clase de artefactos y de gadgets, pero no, eso no es garantía de que nos vayamos a sentir mejor, de que estemos llevando una vida verdaderamente buena. Es más, muchas veces esos aparatos, esos gadgets, muchas veces nos ayudan, como en el marco de eventos como este que estamos celebrando hoy, que estamos inaugurando, ¿eh? Pero otras veces se convierte en un factor de estrés, un factor de presión, un factor de ansiedad, que en vez de hacernos más felices, nos vuelve más infelices, ¿sí? Y que nos lleva a tratar de impresionar muchas veces sin necesidad, y a gastar el dinero que no teníamos y por lo tanto endeudarnos, etcétera, etcétera, en este cruce de caminos entre la tecnología y el consumo. Ese es el primer ejemplo con el cual quería ilustrar ante ustedes la importancia de la ecología política y de la filosofía ecológica. El segundo ejemplo con el cual ya voy cerrando, concierne al tema de la producción de alimentos. Ahí también la tecnología es un factor crucial. Ustedes saben que a partir de los años 60 con la Revolución Verde, o sea, hace 60 años más o menos, 70 años, la manera de producir alimentos cambió, porque el trabajo agrario se tecnificó. Los campos agrícolas se llenaron de monocultivos y esos monocultivos eran trabajados por grandes máquinas como las que les estoy mostrando en este momento, o operadas por técnicos. Y eso, desde luego, hizo posible un incremento exponencial en la cantidad de alimentos que se producía, pero recurriendo a técnicas industriales, recurriendo a fertilizantes químicos, recurriendo a pesticidas, que a su vez tienen impacto sobre los suelos, sobre la atmósfera, sobre los cursos de agua, etcétera, etcétera. Entonces, la revolución verde aumenta la producción de alimentos, pero se paga un precio por eso, ¿sí? Terrenos compactados por el paso de esas máquinas, ¿cierto? Cursos de agua llenos de productos químicos que antes no circulaban allí, que van a parar a los peces o que eutrofican los ecosistemas de pantano, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Esto, que corresponde a una de las evoluciones importantes más recientes de la tecnología mundial, contrasta con las estadísticas que ilustran cómo es que se producen los alimentos hoy en día. Aunque a veces resulta difícil creerlo, todavía hoy en día más del 50% de la población mundial se alimenta con alimentos producidos por los campesinos, no con alimentos producidos por las grandes cadenas agroindustriales ni por el agrobusiness. Estos datos son para el 2009. El agrobusiness sigue creciendo, pero todavía hoy en día, 2021, más de la mitad de los alimentos mundiales vienen de los campesinos. Es decir, todavía hoy en día el campesinado sigue alimentando al mundo, aunque nosotros en las grandes ciudades no nos damos cuenta de eso. Pensamos que todos los alimentos vienen de los grandes monocultivos operados por máquinas, etcétera, etcétera. Entonces ahí surge una pregunta muy interesante, ¿no? ¿Por qué razón, a pesar de la agricultura industrial que lleva ya más de 60 años posicionándose, por qué razón, a pesar de la producción de alimentos a gran escala, persisten las economías campesinas? Tienen esa capacidad de supervivencia tan impresionante que siguen teniendo hoy y del cual muchos de ustedes serán testigos allá en las regiones, estoy seguro, ¿no? Bueno, eso tiene que ver con una serie de razones muy importantes. Ustedes saben que hay una gran diferencia entre ir a una gran superficie, a un Walmart, a un Carrefour, a estas grandes megatiendas, o ir a la plaza de mercado, ¿cierto? Estas dos fotografías lo ilustran con total claridad y elocuencia, ¿cierto? A un lado encontramos una gran cantidad de productos empaquetados. No hay una persona con la que uno pueda interactuar, no hay nadie a quien pedirle rebaja, ¿cierto? Todo está marcado con códigos de barra que van a pasar por una caja registradora, etcétera, etcétera. Al otro lado, tenemos una producción agraria con rostro humano, una persona con la cual uno puede intercambiar ideas, alguien con el cual, al cual uno le puede preguntar de dónde vienen esos alimentos, ¿cierto? Uno sabe que llegaron ahí directamente desde la finca donde fueron producidos, etcétera, etcétera. Ya el solo contraste de las imágenes ilustra las razones por las cuales las economías campesinas son tan persistentes, ¿no? Cito los resultados de una investigación de una colega que me parecieron muy interesantes, ¿no? Ella dice, hay por lo menos 7 razones. 1, en países como Colombia, la vida campesina es una tradición. Está anclada en muchas zonas de nuestros territorios. Y en esas zonas hay constante mano de obra disponible para el trabajo agrícola. Entonces, países como Colombia van a seguir teniendo economía campesina por mucho tiempo. 2, los campesinos que tienen pequeñas parcelas, ¿cómo van a acceder a tractores, a gavilladoras, a herramientas tecnológicas de gran calibre? No pueden. Tienen que trabajar en pequeña escala, como lo han venido haciendo desde mucho tiempo atrás, ¿cierto? 3, los campesinos no tienen una mentalidad empresarial como la que caracteriza la mentalidad de los propietarios de los monocultivos, ¿cierto? El campesino en realidad trabaja para su familia, para el sustento diario. No está pensando en acumular grandes riquezas, ¿no? 4. Los campesinos, a pesar de que compiten en desigualdad de condiciones con respecto a las megaempresas, se las han arreglado para posicionar sus productos en los mercados recurriendo a tecnologías de pequeña escala, y se las arreglan para llevar sus productos, así sea con un Jeep de hace 20 años, pero llegan allí con los productos, ¿no? 5. Cuando hay crisis, cuando viene una helada, se inundan los terrenos, viene una sequía, los campesinos tienen redes de solidaridad, se ayudan entre ellos, se sostienen entre ellos. Hay un sentido de comunidad campesina que todavía persiste. Pero faltan todavía las dos razones más importantes. La sexta, fundamental, es que la oferta campesina tiene muchas ventajas, muchas. Producen durante todo el año, ¿cierto? Suministran una variedad de productos de manera continua, ofrecen pequeñas cantidades al alcance de personas pobres que no tienen mucho dinero. Esos productos están frescos, ¿cierto? Esos productos no necesitan almacenamiento en bodegas, no necesitan procesamiento químico. Y esos productos además se ajustan a los hábitos alimenticios de cada región, sea la zona paisa o sea la zona caribeña, etcétera. Esto es muy importante. Y séptimo, lo más importante de todo desde la perspectiva de una filosofía ecológica. La producción de agricultura tradicional cumple con los requisitos de la sostenibilidad. La fertilización es orgánica, de migas de vaca y de caballo. Se puede hacer rotación de cultivos todo el tiempo. Se puede dejar campos en barbecho. El control de insectos y de enfermedades se hace sin apelar a agroquímicos, a pesticidas que están llenos de riesgos de diversa índole. Además, se puede integrar las prácticas forestales con la producción agropecuaria, ¿sí? Y por lo tanto favorecer el crecimiento de los bosques aledaños, cosa que nunca jamás lo veremos en un monocultivo. El monocultivo supone radicalmente tumbar el bosque, ¿sí? Para convertir eso precisamente en monocultivo, ¿sí? No hay manera de desarrollar una práctica forestal allí, ¿sí? Y por último, es una agricultura que usa los recursos y la energía que están disponibles en la localidad. Por todas estas razones, entonces, las economías campesinas muestran la posibilidad de una producción que primero apela a herramientas tecnológicas de bajo impacto sin renunciar a la producción masiva, puesto que, como vimos, todavía más de la mitad de la población mundial nos alimentamos de productos generados en el campo y que no han pasado por la agricultura industrial. Esas son buenas razones para considerarlo con cuidado. Entonces ahí está, traté de mostrar las dos caras de la moneda, ¿no? El problema del consumo por un lado, el problema de la producción de alimentos por otro lado. Dos ejemplos de cómo la filosofía ecológica contemporánea tiene cuestiones cruciales que pensar acerca de cómo se relacionan nuestras tecnologías con el entorno natural en el que habitamos. Cierro entonces mi presentación invitándolos a que si tienen preguntas, pues pueden hacerlas en los minutos que nos quedan aún. Cierro citando con una cita visual y una cita textual, ¿no? La cita visual, mostrar cómo estas concepciones más tradicionales de la producción están asociadas a cosmovisiones que se remontan muy atrás en el tiempo en nuestros países y que aparecen en distintos escenarios. Por ejemplo, en las pinturas de Frida Kahlo, que muestran esa unidad del ser humano con el universo y por lo tanto con la biosfera, ¿cierto? O en estas imágenes que vienen de la Polinesia, en donde el ser humano también está integrado, ¿cierto?, a la red de relaciones cósmicas que hace posible el florecimiento de la existencia sobre el planeta. Incluso más cerca a nosotros, en la región andina, estas nociones de la Pachamama, en donde la naturaleza y la cultura no van por carriles separados, sino que son parte de una misma trenza, ¿sí? Son parte de un mismo bucle de retroalimentación. Estas citas lo ilustran muy bien, ¿no? La encrucijada en la que nos encontramos ahora. Irnos por una civilización industrial o retomar antiguos valores que pueden ser adecuados para hacer frente a la crisis ecológica. Esa es la gran pregunta que queda ahí sobre el tintero, ¿eh? Y la otra cita, la cita textual de Mario Quintana, uno de los proponentes del modelo de la quinca usai en el Perú, dice, después de todo, el secreto no es correr detrás de las mariposas. El secreto más bien es cuidar el jardín para que las mariposas vengan hacia ti. Esto, guardadas las proporciones, se puede aplicar a ese gran jardín del cual todos dependemos que llamamos la biosfera. Espero haber mostrado con esto lo interesante que es este campo de la filosofía ecológica contemporánea y además haberlos motivado a una participación mucho más entusiasta en las jornadas de Olimpiadas Filosóficas que estamos inaugurando. Muchísimas gracias entonces por su gentil atención.
Profe, muchas gracias. Quisiéramos saber si alguien tiene preguntas. Y hasta el momento, profe, no hay preguntas. Yo quisiera decirle algo. Es que me parece que cuando usted de alguna manera contempla la idea de superar la idea del medio ambiente, habría unos elementos tanto conceptuales como sociales e históricos que se negarían en el momento en que se diga que medio ambiente no se está diciendo nada. Entonces, cuando uno apela, digamos, a explicar algo desde la ecología, solo desde ese término, estaría negando el impacto de la cultura y de la acción humana justamente sobre las dinámicas ecológicas. Entonces, la conceptualización de lo ambiental lo que hace es pensar la relación ecología-cultura, ¿sí? Y lo otro es que cuando se niega lo ambiental, se estaría negando toda una tradición de movimientos sociales, políticas públicas, que han ganado cierto renombre en términos de protección de los ecosistemas, pero es por las disputas ambientales. Entonces quisiera saber si de pronto con eso se puede abrir un poquito más el debate sobre si lo ambiental tendría realmente que eliminarse.
Muchas gracias por su apunte, es muy importante. Yo creo que lo ambiental es decisivo y mi debate inicial, mi aclaración inicial, concierne más bien a lo medioambiental. Lo medioambiental. Fíjense que la palabra medio ambiente es una palabra que le gusta muchísimo a los políticos, a los empresarios, a los economistas clásicos, porque en ella está implícita una consideración instrumental de la naturaleza. ¿Qué es el ambiente? Es un medio que utilizamos los seres humanos para desarrollar nuestros propios proyectos civilizatorios y culturales. Entonces, mi problema no es con ambiente, mi problema es con medio ambiente, con el discurso del medio ambiente, ¿sí? Que le viene, que ni pintado, que le viene como anillo al dedo, precisamente a las fuerzas globales que están interesadas en continuar con una economía de los combustibles fósiles, con una economía de la producción a gran escala. Claro, a esas grandes empresas, a esos grandes poderes globales, sí que les conviene considerar la naturaleza como un medio para fines humanos, ¿sí? Y eso es lo que yo invito a reflexionar y a reconsiderar, ¿sí? Entonces, mejor no hablar de medio ambiente, sino hablar simplemente del ambiente o el entorno ambiental o el ecosistema o la biosfera, etcétera, etcétera, y resistirnos a esa seducción del discurso del medio ambiente. Creo que había algún comentario por parte de Maximiliano.
Sí, profe. Voy a darle primero la palabra a la profesora Claudia Melo.
Claro.
Bueno, muchas gracias. Muy interesante la charla, muy enriquecedora y muy pertinente como con todo el contexto de la Olimpiada, mil gracias. Yo tengo una pregunta muy puntual y es, dentro de esas, digamos, entre comillas, dimensiones que tú mencionabas, ¿no? Sobre los cuales se pueden como hacer esos acercamientos al problema ecológico, a mí me gustaría saber en dónde poder ubicar ahorita todo este consumo, ya no solamente de elementos tangibles, sino también de la información en sí misma. Es decir, ahorita nosotros somos consumidores, yo pienso que lo que más consumimos ahorita es información, ¿sí? Y eso también deja una huella, ¿cierto? Si bien es cierto, tú hablabas de cómo la tecnología nos llevaba como a consumir objetos, a consumir alimentos, etcétera, también la información y las nuevas tecnologías nos están llevando a consumir cada vez más y más y más y más información, y esto lleva como a otro círculo muy vicioso de cada vez hay nuevos dispositivos con mayores accesos a más información, entre comillas, información, ¿no? Que también van dejando una huella, como es toda esta basura digital, por decirlo de alguna manera. No es para nadie un secreto que los grandes países cogen muchos de estos dispositivos y pues son llevados a países más pobres bajo la idea falsa de que se van a reciclar y que se les va a permitir tener un acceso a esta nueva era de la información. Entonces quisiera de pronto preguntarte eso, este problema mismo del consumismo y del consumo excesivo propiamente de la información, ¿cómo ser abordado desde esta postura, ¿no? De esta ecología, desde la filosofía? Gracias.
Muchísimo gusto de saludarte, Claudia. Sí, definitivamente tú tocas una cuerda sensible. Eso necesitamos analizarlo desde la perspectiva de lo que significa para el planeta el consumo de información y la circulación de información en términos de infraestructura, en términos de gasto de energía. Es posible que esas infraestructuras sean más frágiles de lo que creemos. La reciente caída del WhatsApp y de los otros servicios asociados así lo demostró. Eso puede ser un campanazo de alerta. Es posible que necesitemos prepararnos para caídas peores que vendrán más adelante, porque estas infraestructuras no son infalibles, para nada. Y por otra parte, suponen un consumo de energía muchísimo mayor de lo que estamos acostumbrados a pensar, ¿sí? Siempre pensamos que el mayor consumo de energía viene de los aviones, los barcos, los vehículos que circulan por todas partes, pero resulta que los motores de búsqueda que utilizamos para enviar un mensaje de correo electrónico, para buscar una información en las bases de datos, en la línea, etcétera, etcétera, todo eso también está gastando constantemente energía. Y supone también, por lo tanto, una cierta proporción de emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Entonces, necesitamos analizar esto, ¿sí? ¿Qué significa la pretensión de seguir incrementando exponencialmente nuestra capacidad de procesar información? ¿Dónde está el límite? ¿Y qué significa aproximarnos a ese límite en términos de su impacto ambiental? Eso es precisamente una de las cuestiones que está sobre el tapete hoy, para la reflexión filosófica y desde la ecología política también. Espero con esto responder tu cuestión, Claudia Sofía.
Bueno, esto ha sido todo por hoy aquí en El Puente, después de la conferencia de Leonardo Ordóñez. Entonces, pues les quería agradecer a todos nuestros oyentes. Si quieren seguir viendo toda la conferencia, pueden entrar a YouTube, al programa de la filosofía de la Universidad del Quindío, o también dándole clic al enlace que les dejaremos aquí en los comentarios. Recuerden que este es El Puente en Casa. Muchas gracias y hasta luego a todos.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.